¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
I'm a charger that charges through the night like an orange bolt of lightning passing everything in sight. I'm the best pal the Duke boys ever had.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada con fútbol de segunda. Luego dentro de 1:30 empezará Italia-Ecuador. Hay fútbol de primera ref y de la Liga F. Hay todavía baloncesto, queda un derbi por decidirse de los muchos que hay que ha habido en esta jornada. Un día de éxito fantástico del motor español y madrileño. Las dos categorías reinas, tanto en coches como en MotoGP, las ha ganado un madrileño en el día de hoy. Jorge Martín en MotoGP, Carlos Sainz, ganador del Gran Premio de Australia. Y qué más. Bueno, y la Copa de España de Fútbol Sala, que está en la igualdad máxima. Hoy en segunda, Morevieta 2, Sporting 1, Huesca 3, Burgos 0, Valladolid 3, Eibar 1. Comenzó la segunda mitad en Anduba, en Miranda, Isaac.
Está a puntito de comenzar, pero todavía no lo ha hecho. Estamos ahora esperando que arranque la segunda parte. Sigue este Club Deportivo Mirandés 0, Real Zaragoza 0.
Y en el Ciudad de Valencia comenzó la segunda mitad en el duelo regional entre Levante y Elche.
No, pero está a punto de hacerlo. Va a arrancar enseguida la segunda parte. Apuntamos un cambio en el Elche. Se marchó Rodrigo Mendoza. Entra Bermejo en el equipo visitante. A punto de empezar. Arranca ahora la segunda parte. Levante 0, Elche 1.
A las 9 de la noche se cierra el domingo con el Racing de Santander, Eldense. La jornada se chapa mañana a las 8:30 con el Albacete Racing de Ferrol. En Primera Federación a esta hora tenemos en juego en el grupo primero. En el segundo todo se jugó lo que quedaba de ayer este mediodía. Después del Barça B 1, Cornellá 0, que ya es final. Minuto 70 del Tarazona 2, Ponferradina 0. Mira cómo está este grupo también. Bueno, y el otro. Y el Lugo 1, Sestao River 3. El minuto 33 de la primera mitad. La Liga F, la jornada 21, se cierra cuando termine el Madrid-Barça de Valdebebas, Nacho Pla.
Minuto 30 de la segunda parte, el Barcelona jugando como Pedro por su casa, Real Madrid 0, Barcelona 3.
Liga Endesa, el Madrid ganó en Palencia, el Tenerife al Gran Canaria, el Valencia-Luján-Murcia esta tarde por 1-83-82 y Bilbao por 2 a Baskonia 82-80. ¿Qué está pasando? Todavía tiempo de descanso en Badalona, Juan.
Así es, con ventaja para el Barça por 5, Juventud 40, Barça 45.
Y la Copa de España de Fútbol Sala busca campeón en la final en Cartagena, Santi Duque.
16 minutos y medio para llegar al final del partido, si no tenemos que ir a la prórroga. Barça 1, el Pozo Murcia 1.
Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, santi.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Está riñendo el árbitro en el Ciudad de Valencia?
Sí, ahora te lo cuento. Hay un saque de esquina. El balón colgado por Xavi Grande, muy alto, sin problemas para Ituro. Mete el puño, despeja. La pelota le queda aquí en Alex Muñoz. Empala, no salió bien, ahí fuera de juego. Reñía el colegiado de la Fuente Ramos a Fabricio, que estaba delante de Ituro, el portero del Elche. Antes, el Levante había hecho dos cosas que no había hecho en toda la primera parte. Una, chutar a puerta. Fabricio se ha ido algo desviado porque rebotó en un zaguero del Elche. Y otra, meterle un poquito de picante al partido, protestar un poco. Maras pedía un penalti, no había absolutamente nada, una posible mano de Mario, el defensa del Elche, pero por lo menos el Levante parece, con otros bríos en este inicio de la segunda parte. 48 de partido en Valencia, Levante 0, Elche 1.
¿Cómo ha arrancado la segunda mitad? Bueno, llevamos solo 3 minutos en Miranda.
Bueno, pues muy intenso el mirandés, que ha tenido dos ocasiones, sobre todo una de Carlos Martín, que quiso controlar un balón que era para rematar de primeras y se marchó fuera, sufriendo el Zaragoza en este arranque de segunda mitad. Félix, los mismos jugadores han salido al terreno de juego en este segundo tiempo, ya hay jugadores calentando, ¿eh?
Sí, los 22 que comenzaron, pero claro, como es habitual, pues ya jugadores calentando con intensidad en el Mirandés, 3 jugadores y 3 en el Real Zaragoza, pero vamos a destacar ese inicio del Mirandés con 2 ocasiones clarísimas, ¿eh?
Sí, sobre todo la de Carlos Martín, un centro desde la izquierda que quiso controlar. Yo creo que no se esperaba el fallo del defensor y no pudo rematar el jugador, era una ocasión clarísima. Ahora atacando el Mirandés por la parte izquierda, dice el colegiado que hay falta a favor del Real Zaragoza. Protesta Anduba, ¿eh?
Sí, la verdad que se está ganando Anduba este colegiado, ¿eh?
Luis, a ti te gusta, ¿no?
Sí, de momento ha dejado jugar bastante en la primera mitad. Lo que no me gusta es cómo ha comenzado el Zaragoza en la segunda, porque muy superior el Mirandés, y hablar de la jugada de Carlos Martín, si controla bien ese balón, ya no te digo rematar, que quizás era para rematar de primeras, pero si le sale bien el control con el pecho, era una ocasión clarísima.
Clarísima, sí, yo creo, Casquero, que no espera el fallo.
Sí, el error de Jair, yo creo que tampoco lo ve, porque salta Luis López por delante y ya no puede ver ese balón, y luego Lecuech tampoco cierra. Yo creo que ahí la tuvo Carlos Martín, que se le va el control, pero bueno, el Mirandés ha salido muy bien, sobre todo saliendo por ambas bandas, ¿no? Hemos visto el centro de Jonathan, Ilia sigue como en la primera mitad, yéndose muy fácil de su marca, y bueno, el Mirandés dispuesto en este inicio de la segunda mitad de hacer el primer gol.
¿Cómo se vive la Semana Santa en Miranda, Félix? ¿Tenéis alguna procesión, algún postre, algún plato típico, alguna cosa?
Hombre, si vienes por aquí, sí, el zurracapote, una bebida muy típica también, las torrijas, que también ya las conoces, ¿no?
Sí.
Pero, procesiones esta mañana, bueno, pues sí que ha habido, ¿no? Domingo de Ramos, la procesión de la borriquilla, pero luego poco más, ¿eh? Tampoco te creas que hay en Miranda una tradición de Semana Santa.
¡Hay gol en Valencia, Pedro!
¡Gol del Elche! ¡Gol, gol, 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 gol de Mario! Caraja defensiva completa del Levante en un saque de esquina al primer palo. Tan facilito, botándole llegó al primer palo a Mario. El centro servido por Arnau desde la derecha y no falló Mario el regalo. Marca el segundo el Elche. 50 de partido en Valencia. Levante 0, Elche 2.
Tu factura energética ya no sabe por dónde le entran los goles, porque en calefacción, aire acondicionado o agua caliente sanitaria es gol, 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 gol. Hasta un 80% menos. Así es la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric. Una auténtica crack. ¿A que te mola?
Estoy mirando la flechísima para arriba que tiene el Elche, porque lleva tiempo sin perder. 1, 2, 3... Ah, no, mira, no lleva tanto. Perdió con el Amorebieta 1-0 en febrero. Pero la racha, si quitas eso, es de puntuar casi todos los días y eso te acaba llevando arriba, ¿eh?
El Elche lleva la directa.
Sí, sí. Lleva la directa. El Eibar ha frenado hoy. Cuando entramos en los... Ahora se juega todo. Si es que en estos 10 partidos tú ahora ya estás situado. Ahora lo único que sabes o que puedes saber es si juegas para no bajar o si juegas para intentar subir. De una manera o de otra.
Pasa que cuando los equipos de calidad están bien situados son los que no fallan, porque tienen esa experiencia. Y el Elche tiene muy buenos futbolistas, ¿sí?, todavía de primera división, ¿no? Y es un momento.
Es que en tierra de nadie solo hay dos equipos, que son Tenerife y Eldense, que tienen 42, 11 por encima del descenso y a 7 del playoff. Lo demás, todo el mundo se juega algo. Y la tierra de nadie, de dos equipos solo. La verdad que fue un acierto en su día poner en esta categoría el tema del playoff, porque había cositas.
Sí, sí, que está muy vivo.
Había además, gente que se desenganchaba.
Hasta el final, sí. Todos los equipos tienen opciones.
Y ha habido ocasiones, Miranda, que ha pegado aquí un respingo Luis Millán.
Sí, sí, un disparo de Michael Mesa desde fuera del área, que paró Ramón Juan, la verdad que muy bien, era un muy buen disparo, ¿eh? Desde la medialuna del área, y antes tuvo otra Félix, el mirandés, que no llegó a rematar Gabri por muy poquito. Ojo, ahora que recupera el Real Zaragoza, no, el pase no es bueno, pero
ese es el problema de Miranda, las pérdidas, y de ahí ha venido también ese remate de Michael Mesa, Pablo Ramón, bueno, pues ha pedido una falta, ha perdido el balón y ese es el peligro. Si pierde la posición el Mirandés, entonces es cuando el Zaragoza puede hacer daño.
Es que si se la das al peor perfilado, es que tampoco...
Claro, y bueno, hablamos que...
Ojo, ese balón en largo, perdona Casquero, que intenta controlar Gabri, se la deja perfectamente a Jonathan Ojito, que puede meter el centro, punto de penalti. Llegó Lluís López para mandar ese balón directamente a saque de banda, vuelve a misar ahora por la parte izquierda el Mirandés.
Ha salido mucho mejor, la verdad que ha salido mucho mejor el Mirandés que el Zaragoza.
No, justo bueno, lo hablábamos al descanso, la acción de Michael Mesa, que es un jugador que en toda la primera mitad ha tocado muy poquitos balones, no ha aparecido, pero que no lo puedes quitar porque es el máximo goleador del equipo y en cualquier acción de esas, con un buen disparo y buena colocación, te puede abrir el marcador.
Yo creo que a Michael Mesa lo que hay que saberlo es ubicar, ¿no? Yo creo que en el partido de hoy con los tres centrocampistas del Mirandés y los tres centrales no está teniendo espacio, quizá desde el costado izquierdo, pierna cambiada, que pueda aparecer en esa frontal de área, que tiene mucha calidad en esas situaciones. Y bueno, hablamos de las pérdidas del Mirandés, lo único que puede darle opciones al Zaragoza, porque el juego posicional está teniendo muchísimos problemas y muy estático.
Primera tarjeta amarilla, no, segunda del partido también para el Real Zaragoza, Félix.
Sí, para el joven Liso, una entrada fuerte a Tachi y bueno, pues la segunda.
Sí, la segunda tarjeta que ve es una falta, llegó tarde, Casquero Luis, yo creo que es falta clara, ¿no? Porque yo creo que no llega ni a tocar balón. Toca primero la pierna y después toca el balón.
Llega tarde, es cierto que no quiere hacer eso, quiere jugar el balón.
Eso bueno, es, pero... Sí,
para mí no es tarjeta.
Sí, para mí...
Exagera
sí,
mucho
si
Tachi
y va, ahorra, tampoco pasa nada.
Van los dos al suelo y bueno, Tachi en esa acción se la saca al chico, pero yo creo que va limpio, ¿eh? No va con la plancha, ni mucho menos en esa acción.
Sí, Tachi es el jugador, digamos, más veterano, entre comillas, del Mirandés, uno de los más veteranos, y además ha jugado en primera división.
Bueno, pues ya está Álvaro Sanz para... lanzar este golpe franco, es muy centrado, tiene que abrir, lo hacen cortito para Jonathan Gómez, que busca el centro con la pierna izquierda, rebotó en la defensa del Real Zaragoza y ojito que puede salir el conjunto maño, que estaba volcadísimo el Mirandés, pero el balón se queda muerto, intenta controlarlo de espaldas Michael Mesa, ha habido falta, será balón para el Real Zaragoza. En esas pérdidas, Casquero,
qué
Luis, es donde está el partido.
Qué cabreo Alessio Lichi con esas pérdidas.
Es que es increíble.
Es que la falta está muy mal sacada.
Muy mal sacada, no tiene ningún sentido, todo el Mirandés volcado, la saca en corto, el centro es malísimo.
A ver, si la idea de llevarla fuera para sacar un centro lateral está bien, pero claro, Jonathan no tenía mucha amplitud, el jugador de Zaragoza estaba muy cerca y en el control le ha conseguido tapar ese centro.
Al final
tiene suerte que el rebote va para nadie, ¿eh? Si el rebote se lo queda hubiera sido peligrosísimo. Ojo, el balón en largo ahora del Real Zaragoza, tiene que salir y lo hace perfectamente Ramón Juan mandando ese balón de cabeza, saque de banda. Estamos en el minuto 55, 10 de la segunda, sigue el Mirandés 0, Real Zaragoza 0. Ojito ese cambio de balón de Mourinho buscando la parte izquierda, intenta cabecear, liso, despeja el Mirandés. Ahora no puede bajarlo Carlos Martín y lo vuelve a recuperar el Real Zaragoza. Ojito que se equivoca y ahí en el pase, el balón en largo va a la carrera de Gabri con Lluís López, intenta ganar y lo consigue el central del Real Zaragoza, despeja ese balón y vuelve a recuperarle al conjunto maño.
Es tan manifiesta en el Ciudad de Valencia la superioridad del Elche, como dice el marcador y como me parece a mí cada vez que miro Zamora.
Sí, supongo que cada vez que miras la tele ves una ocasión del Elche. Ahora la última ha sido para Bermejo, el recién ingresado en el terreno de juego. Ha tenido el 0-3, se ha marchado rozando el palo izquierdo de la portería del Levante. Está jugando mejor, teniendo más ocasiones y sigue sin reaccionar Felipe Miñambres en el banquillo de momento. Tiene a varios jugadores calentando, a Cantero, a Andrés García, a Lozano. Mira, ahora sí va a hacer el primer cambio Felipe, va a meter un extremo, va a meter a Andrés García. 56, camino del 57 de partido en Valencia, gana el Elche, Levante 0, Elche 2.
Se ha vuelto a desnivelar el marcador en la final de la Copa de España de fútbol, Sala Santi.
Se vuelve a poner por delante en el partido el Pozo Murcia, ahora ha sido Felipe Valerio en un golpe franco con algo de fortuna porque desvió un futbolista del Barça, vuelve a poner por delante en la final al equipo charcutero, quedan 12 para el final de la final, Barça 1, el Pozo Murcia 2.
Quedan 4 minutos para el 90 en Valdebebas en el partido de fútbol de la Liga F entre el Madrid y el Barça, 0-3 gana el Barça. ¿Qué está más cerca, otro del Barça o la honrilla del Madrid?
Sin duda alguna, otro del Barça. Esto ya está visto para sentencia, pero si hay uno más, es del Barça, que juega a otro deporte que el Real Madrid.
¿La quincena de futbolistas campeonas del mundo, al final, en cuánto se ha quedado?
Al final se queda Eri en 16.
¿Sí? ¿Tantas?
Sí, 9 del Barça, 7 del Real Madrid, contando las dos convocatorias, 16 campeonas del mundo hoy en este partido.
Vale, perfecto. Pues hay que ser rigurosos. No es una quincena, son 16. Dale, Andúba, Morris.
Ahora el balón que lo despejó a saque de banda el Mirandés. Pedía y reclamaba una falta que no concedió el colegiado a favor del conjunto local. Así que será saque de banda para el Real Zaragoza, que intenta atacar un poquito y tener el balón. Ahora tocando atrás Lecoch para Marc Aguado, este con Toni Moya. Abriendo de nuevo la parte izquierda donde está Lecoch. Tiene que aparecer Ilías Eira para tapar el centro al área, buscando punto de penalti. Despeja la defensa del Mirandés. Y el control es para Alberto Reina, que quiere salir. Ojito Mourinho, la presión, que roba el balón y se puede ser peligroso. El centro de Mourinho, Michael Mesa. Rebotó en la defensa del Mirandés. Ahora intenta controlar para salir. Carlos Martín dice que ha habido falta. Será balón para el Mirandés.
Se ha abierto el partido, ¿eh? Mira, ya por lo menos están llegando las áreas en los dos equipos.
Y poco a poco, Luis, Casquero, los dos equipos tendrán que arriesgar, ¿eh?
Bueno, yo creo que el empate al final le puede contentar a los dos. Lo decía Víctor el otro día en la rueda de prensa. Decía, bueno, si no se puede ganar, por lo menos empatar. Y tal como viene el partido, yo creo que si se acercan los minutos finales y ven ambos que no pueden ganar, un puntito no viene mal, ¿eh? A estas
alturas. Es que después de lo que ha pasado en esta jornada, puntito a puntito, ojito, que te metes en el lío tremendo, ¿eh? Que los de abajo están ganando, ¿eh? Ha ganado el Amorebieta, ha ganado el Alcorcón. Ojito, ¿eh? El Cartagena ya les ha adelantado a los dos.
Yo creo que Mirandés, viendo este Real Zaragoza, tiene que intentar por todos los medios llevarse la victoria y sobre todo hacerse muy fuerte en Anduba, ¿no? Que bueno, de los tres últimos partidos sí que ha ganado dos, tan solo le sorprendió el Huesca y es donde se tiene que hacer fuerte. Y bueno, de momento estamos viendo que no está sufriendo defensivamente, que era uno de los handicaps también.
Ojo, perdona, Casquero, dentro del área, el remate del Real Zaragoza despeja la defensa del Mirandés. Era una buena internada de Liso. Al final ha habido fuera de juego porque el balón le volvió a él. El Real Zaragoza que avisa y de nuevo por la banda izquierda.
Sí, Liso está siendo ahora muy activo, ¿eh? Desde que ha comenzado la segunda mitad, ¿eh?
Apareciendo mucho más que Valera en la otra banda, ¿eh? ¿Hablabas, Casquero?
Sí, decía que el Mirandés tiene que hacerse muy fuerte en Anduba, ¿no? Es donde tiene que conseguir la mayoría de los puntos. Y hoy el partido, por la superioridad que estaba mostrando, es donde tendría que intentar por todos los medios llevarse un partido entre un Real Zaragoza que ha ido al partido con muchas precauciones, no estaba inquietando la portería del Mirandés y bueno, tiene que intentar hoy conseguir la victoria.
Si no me corrige Luis Millán, el Real Zaragoza lleva más de 6 meses sin ganar fuera de casa, ¿eh?
Sí, sí.
Es tremendo,
no te corrijo.
O sea, las cifras del conjunto maño lejos de la Romareda. Bueno, así se ha metido en el lío, que ha pasado de pelear por arriba a pelear por abajo.
Bueno, es que yo creo que estaríamos hablando de jornada 4 probablemente.
No, es tremendo.
Igual,
posiblemente Cartagena,
cinco,
sí.
Quizás contra Cartagena.
Sí. Bueno, pues el balón de Lecoch buscando la carrera de Liso. Es el único que aparece, aunque llegó perfectamente Sergio García para darle de cabeza al balón a Ramón Juan. Este partido que ha llegado al minuto 15 de la segunda y sigue el empate a 0 en Anduba. Mirandés 0, Real Zaragoza 0.
Sorprende que no haya cambios todavía en el Real Zaragoza, ¿no? Sobre todo en la delantera, el Mirandés
sí,
venía
estaba calentando a Zon un poquito con más intensidad, pero de
claro,
momento
yo creo que necesita jugadores con más movilidad y más velocidad en ataque también, ante las pérdidas del Mirandés, poder tener esa posibilidad de transitar. Y ante un Mirandés que ha tenido muchas dudas en defensa, 16 goles en esta segunda vuelta junto con el Villarreal B, los equipos que más han encajado y exigirle un poco defensivamente al Mirandés, que no ha sufrido y que a lo mejor le pueden entrar las dudas.
Y lo estamos viendo en el propio partido, al final la juventud del Mirandés le hace tener ese desparpajo arriba, pero también le hace luego errar en la toma de decisiones y eso lo tiene que aprovechar.
Claro, le tienes que exigir, tienes que ponerle otros delanteros porque hasta ahora Bakis muy poco y Michael Mesa tan solo ese disparo de fuera del área.
Bueno, pues el balón del Real Zaragoza lo tiene Lluís López. Está presionando el Mirandés, pero tímidamente. Todavía en campo zaragocista el cuero. Lo tiene de nuevo Lluís López, que estaba tocando con Marc Aguado. Le cuesta salir al Real Zaragoza, abriendo un poquito la parte izquierda donde está Yair, que intenta ganar metros. La presión ahora de Carlos Martín. Yair, que espera el movimiento de algún compañero. Se la da Lecoch, intenta marcharse, no lo consigue. Será saque de banda para el Real Zaragoza. No, al final lo corrige, ¿eh? Será saque de banda para el Mirandés. Sí, sí. Saque de banda para el Mirandés. Bueno, pasa poquito ahora en Miranda. Ha habido un inicio de segunda parte para el Mirandés.
Pues después se equivoca, ¿eh? Era para el Zaragoza.
Sí, es que al principio lo había dado para el Zaragoza y después ha corregido.
Víctor, o sea
que
Fernández ha protestado de manera muy vehemente, ¿eh? La verdad que sí, se ha cabreado mucho.
Ojito, ese balón en largo para Lluís López, la pelea con Gabri, vamos a ver quién se lo lleva. Estuvo atentísimo ahora Lluís López para cortar, llegaba desde atrás Alberto Reina, dice el colegiado que estaba muy cerca, que no ha habido falta, la reclama, eso sí, Anduba, ¿eh, Félix?
Sí, ahora ya parece que Anduba ha entrado en el partido, ¿eh?
Y ojito que ataca el Zaragoza, ahora sí que es un toma y daca, unida y vuelta. Intentaba controlar, marcharse entre dos Sinan Bakis, pero no lo consiguió, dice el árbitro, que ha habido falta. Y ojito, no protestes mucho, Luis, que tiene tarjeta y Bakis se calienta rápido, ¿eh?
Sí, hombre, estaría bueno que fichas a un delantero que viene a ser tercer máximo goleador de segunda y lleve más expulsiones que goles, por lo menos a ver si marca un gol.
Hay ocasión clara a favor del Elche y va por otra.
Y espera que viene el Elche con Nico Castro, qué jugador el argentino, el disparo lejano desde la frontal, ataja Andrés Fernández, Tete Morente, el travesaño de cabeza, ha tenido el 0-3, se puede decir, Eri, qué baño le está pegando el Elche al Levante en su casa, impresionante, una jugada de casi 3 minutos de posesión, ha acabado con una ocasión clarísima para Tete Morente, otra vez para Nico Castro. Está haciendo un partidazo el Elche, confirmando su más que sólida candidatura a ascender. Y ojo porque lo intenta, ahora se adelantó bien Álex Muñoz, va a hacer por fin Felipe Miñambres dos cambios, están ya preparados Andrés García y Sergio Lozano, 64 de partido, Levante 0, Elche 2.
La gente parece que aguanta de manera estoica y que da la temporada por perdida, ¿no?
Sí, porque es que es verdad que se ha repetido durante toda la temporada aquello de no es una obligación subir, es una ilusión, pero claro, es que la ilusión, vamos a entrar en los 10 últimos partidos y ni ilusión ni nada. Va a ser prácticamente imposible siquiera pelear por estar entre los mejores. Por cierto, se retira Buldini, también se retira Oriol Rey, pitos para ambos. Entran Andrés García y Sergio Lozano, contar Eri que se ha retirado del fondo donde se ubican habitualmente la grada de animación. Hemos contado en la primera parte esos gritos de Danvila Betella en contra del consejero delegado y la directiva, no han aparecido en esta segunda parte, así que el fondo norte del Ciudad de Valencia prácticamente vacío.
Ha vuelto la igualdad al electrónico en Cartagena, final de la Copa de España de Fútbol Sala, Santi.
Ha vuelto, ha empatado de nuevo el Barça el partido, una jugada de estrategia preciosa, córner desde la derecha, la deja pasar en el primer palo Harrison, el balón se le cuela por debajo de las piernas a Edu Sousa y es Coello el que empata de nuevo la final a 9 minutos de que termine el tiempo reglamentario. Barça 2, el Pozo Murcia 2.
Y queda un minuto de los 5 que se añadieron en el Di Stéfano en el partido de la Liga F, Real Madrid 0, Barça 3. Miranda, Avilés.
Ojito que ataca el Miranda, es por la parte izquierda, la tiene Jonathan buscando el centro, se queda cortito porque lo rebotó en un jugador del Real Zaragoza. Ahora el balón que lo va a recuperar el Mirandés, ojito que se puede dormir y se duerme, recuperaba Tony Moya y ha habido falta, Félix, ¿eh? Falta que corta una contra y va a ser tarjeta.
Tachi. Y Casquero, parece que te ha leído, bueno, pues el pensamiento Víctor Fernández, Iván Azón preparado para entrar al terreno de juego.
Vamos a ver si mete dos delanteros o el sustituido es Inan Bakis, no, va a ser Bakis. Félix se marcha delantero por delantero en el Real Zaragoza.
Se va Bakis y entra Iván Azón.
No sé si os parece que debería haber arriesgado más Víctor Fernández o lo veis bien, Luis Casquero.
Bueno, tal como estaba participando Bakis, yo creo que es un cambio lógico, además después de tantos meses de inactividad. Yo creo que luego saldrá Pausans y acabar los últimos minutos con dos delanteros.
No, por lo menos cambia las características, ¿no? Iván Azón es un futbolista que te ataca más la profundidad, con más movilidad y quizá puede tener algo más de opciones ante una defensa del Mirandés que ha vivido muy tranquila en el partido.
Es cierto que para buscar el fallo Azón mejor que Bakis, que en la presión la verdad que se ha guardado.
Terminó en el partido ya en el Di Stéfano, Nacho.
Colorín colorado en este clásico femenino, Real Madrid 0, Barcelona 3. Te voy a dar un dato únicamente. El Barça lleva 61 puntos de 62 posibles en esta liga, con lo que casi la sentencia abajo, Xavi.
Sí, se lleva de nuevo el clásico el Barça. Ya son 14 victorias en 14 partidos para los de Giraldez contra el Real Madrid, que por cierto, Giraldez acaba de vivir su último clásico como entrenador del Barça. Veremos si también es el último de Alberto Toril como entrenador del Madrid.
Lo llamamos clásico por definirlo de alguna manera, por los clubes que son y por deformación del fútbol masculino, pero esto de clásico tiene poco, lleva poco tiempo disputándose. Y es que tampoco es que haya mucha rivalidad porque siempre gana el mismo, que es el Barça, muy superior. Real Madrid 0, Barça 3. Gracias, Nacho. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Adiós.
¿Penalti en Valencia?
Sí, a favor del Levante. Josan dice que él no lo ha tocado, pero me ha parecido claro el penalti de Josan sobre Álex Muñoz. Así que penalti a favor del Levante en el 69 de partido. Uf, estoy viendo la repetición. Si le ha tocado es poca cosa. Tendrá que ser revisado, lógicamente, pero penalti de Josan sobre Álex Muñoz. Va a tener la ocasión el Levante de recortar distancias. Coge el esférico Pablo Martínez. ¿Lo has visto, Eri? ¿Qué te parece?
No lo he visto. Bueno, sí lo he visto, pero la toma no me saca de muchas dudas. Yeah. No parece gran historia.
Ha parecido francamente light.
Es que a mí no me parece casi nada falta de lo que es amarilla y casi nada penalti de lo que es penalti. O sea que...
Bueno, pues dice el colegiado de la Fuente Ramos que es penalti y va, ojo, va Dela, un central, a tirar el penalti. Está Pablo Martínez, está Fabricio, pues va un central, va Dela. 68 de partido, Levante 0, Elche 2. Puede recortar distancias Dela, punto de penalti, allá va Dela, gol. Gol del Levante. Gol de Dela, gol de penalti, gol de Levante. Queda tiempo para la remontada. 68 de partido en Valencia. Marca Dela de penalti. Levante 1, Elche 2.
¿Tienes cara de ganador? ¿Tienes cara de utilizar Aerotermia Ecodan? Pues, ¿sabes que si contactas con Mitsubishi Electric podrías solicitar tu Welcome Pack para maximizar el rendimiento de tu equipo según tus propias necesidades? Ecodan es tu aerotermia.
Hay centrales que tiran muy bien los penaltis. Ramos el central. Yo, el penalti con más, iba a decir huevos, que no se puede decir, que he visto tirar en mi vida, lo tiró Dani Edrera en una promoción de ascenso a la escuadra, que era central. Los centrales también sabemos tirar los penaltis.
No, si me parece estupendo, pero
sí,
que...
sí, pero ha recalcadito ahí como si los centrales fuéramos trozos de madera.
He recalcado que hay especialistas en el campo y lo tira otro especialista.
Sí, pero a veces
ojo, el Levante, penalti... A ver qué llega la carga Fabricio, balón rebotado para Dituro sin problemas. Ha cambiado un poco, el partido se ha puesto emocionante a 20 del final. Levante 1, Elche 2.
Hay momentos de la vida en el que el penalti es cuestión de rujamares más que de calidad, que también. Fíjate, Jukic, que el único penalti casi que tiró en el Deportivo La Coruña, lo que le pasó porque otros se rajaron. Pero, en fin, bueno, pues hay partido en los dos sitios. Está con un gol arriba el Elche en el Ciudad de Valencia. Está el Mirandés empatando en Anduba con el Real Zaragoza. Dale, Isaac.
De momento tocando el Mirandés ahora mismo por la parte de atrás, intentando salir un poquito en la presión el Real Zaragoza, pero el cuero lo sigue manteniendo el conjunto local, abriendo la parte izquierda, buscando ahora un balón en largo, no va a llegar ahí en una pelea que tenía tremenda Gabri con Mourinho, el balón directamente a las manos de Edgar Badía.
Y preparado la gumina, para entrar el delantero italiano que llegó en el mercado de invierno, preparado a ver si arriesga Lesiolici o, bueno, quita un central, lo veremos a ver lo
la
que...
La gumina,
La Gumina, Nino La Gumina.
Sí, señor, italiano. Ahí está robando el Mirandés, pero no vuelve a recuperar el Real Zaragoza. Lo tiene Lecoche, ahora a punto de perder. Dice que el saque de banda va a ser para el Real Zaragoza. Se queja ahora de un golpe que se ha llevado liso. Cojea ligeramente el jugador del Real Zaragoza, pero va a seguir. No va a haber problemas. Y ahora se produce el cambio, Félix, del Mirandés.
Bueno, quita a Carlos Martín.
Sí, sorprendente, ¿eh? El máximo goleador del conjunto
quita
local.
Quita Carlos Martín. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Se va Carlos Martín, 13 tantos esta temporada y entra Nino Lagumina.
Ni lo entiendes tú ni Anduba, que se ha quedado un poco frío con el cambio, no se lo esperaba. Se marcha Carlos Martín, el máximo goleador del Mirandés, y entra Antonino Lagumina al terreno de juego.
Mucho miedo a perder, los dos entrenadores, cambio hombre total por hombre. No cambian las estructuras ni deciden.
En casa Casquero era el momento de arriesgar.
Totalmente. Yo pienso que sí, ¿no? Y ante este Real Zaragoza, que estamos viendo que le cuesta muchísimo hacer gol y que cuando ha conseguido tener profundidad el Mirandés le ha generado situaciones complicadas en área, ¿no? Y bueno, tiene jugadores muy desequilibrantes el Mirandés para intentar ir a por el partido.
Lo que nos está costando más es ver, por ejemplo, Elías Shaira, que tiene el balón ahora para sacar de banda. Está subiendo un poquito menos, no sé, producto del cansancio. Ojito ahora el saque de banda, que puede ser bueno. Ahora buscando a Antonino Lagumina al centro. Se quedó en los pies de Luis López. Va a intentar sacar y salir a la contra el Real Zaragoza. A ver si la toca Germán Valera o llega el defensa del Mirandés. Lo hace Germán Valera, se va a quedar con el cuero. Y ya lo tiene Toni Moya, que se frena sin buscar la contra, sin buscar la velocidad. Lo que busca es que se pause el partido. Y vuelve a jugar lentamente el Real Zaragoza. Ya lo tiene Lecoch por la parte izquierda, abriendo el balón un poquito más adelante, donde está liso. Intenta encarar a su defensor, a Elías Shaira. Se mete hacia el centro, recupera el jugador del Mirandés. Irán tiene Antonino Lagumina tocando rápidamente con Gabri. Vamos a ver el Mirandés si consigue ahora encontrar el hueco en la defensa zaragocista. El Real Zaragoza está completamente partido, completamente roto. Ahí atacando por la parte izquierda Jonathan Gómez, intentándose marchar de Mourinho. La pelea es buenísima. El balón que lo va a recuperar Félix, el Real Zaragoza.
Está pues sangrando, sí, perdona, abundantemente por la zona, la parte de atrás de la cabeza. Creo que esté Temorente.
Sí, es Tete Morente. Es una jugada en la que ya había pasado la pelota por encima de Tete Morente, no llega en un salto. Y Alex Muñoz, yo creo que cuando ya, repito, la pelota ya estaba lejos de Tete Morente, golpea de forma accidental, entiendo, con el codo en la nuca de Tete Morente. Ha protestado mucho el Elche y Tete Morente esa acción, que era dentro del área, reclamaba un penalti. El colegiado de la Fuente Ramos ha dicho que nada, pero, como dices, sangra de forma abundante y está ahora con 10 el Elche porque Tete Morente está en la banda siendo atendido por los médicos.
A mí me parece todo demasiado accidental como para que sea penalti. Pero bueno.
A mí también. Pero, pues ojo que lo intenta, ahora el Elche, la carrera de Arnau Puigmal, le va a frenar Alex Muñoz, roba bien la pelota, dice de la Fuente Ramos que no hay absolutamente nada, vida para el Levante con el gol de Dela de penalti, 73 de partido, Levante 1, Elche 2.
Son las 8 a las 7 en Canarias, hoy en segunda, Morevieta 3, Sporting 1, Huesca 3, Burgos 0, Valladolid 3, Eibar 1, en Miranda, Isaac.
De momento, el minuto 73 de partido, sigue el empate, sigue el 0-0 entre el Mirandés y el Real Zaragoza.
En Valencia, Pedro.
73 de partido, aprieta el Levante, aprieta el Ciutat, Levante 1, Elche 2.
A las 9, Racing de Santander, Eldense, mañana a las 8 y media, Albacete, Racing de Ferrol. En una hora, en fútbol internacional, el único partido, sí, más que interesante de selecciones, porque juega Italia. Italia-Ecuador, que nos va a contar Luis Millán, ahora metido a labores de comentarista. En Primera Federación, hoy han terminado Barça B 1, Cornellà 0 y Tarazona 2, Ponferradina 0 en el grupo primero. Está al descanso el Lugo 1, Sestao 3. Y acaba de comenzar la primera mitad del Nastic Unionistas. Y acaba de comenzar el Osasuna Promesas 0, Cultural Leonesa 0. En el grupo 2 todos son finales, Alcoyano 1, Atlético Baleares 1, Granada B 1, Atlético de Madrid B 0, Intercity 2, Antequera 1, Linares 0, Melilla 0, Recreativo de Huelva 3, Mérida 0 e Ibiza 1, Ceuta 2. En fútbol femenino acaba de terminar lo último y quizá lo más interesante, el Real Madrid 0, Barça 3. En baloncesto, ¿cuánto le queda al Juventud Barça?
Pues todo el último cuarto que acaba de empezar ahora mismo, máxima diferencia para el conjunto azulgrana, 55 Juventud, 70 Barça.
Antes todo victorias locales, menos la visitante del Real Madrid en Palencia, 78-86. Tenerife a Gran Canaria por 1, Valencia UCAM Murcia por 1, Bilbao Basket sobre Baskonia por 2. Ha ganado Carlos Sainz el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, triplete español en Moto 3, Holgado Rueda Ortolá en Portugal, en Moto 2 Canet Roberts y Manugás González del podium y en MotoGP Jorge Martín, Basterini y Acosta. Jorge Martín, nuevo líder en la categoría reina con 18 puntazos sobre Binder. En ciclismo ganó la última etapa y la Volta Tadej Pogačar, Pedersen, Lagante, Bevelgen, Carolina Marín, el Abierto de Basilea de badminton. ¿Y cuánto queda en la final de la Copa de España de fútbol sala, Santi Duque?
3:20 para llegar al final del partido. Nos iríamos a la prórroga. Está apretando el Pozo Murcia. De momento, Barça 2, el Pozo Murcia 2.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Ha pensado el Elche que la mejor manera de defender este 1-2 ahora exiguo que tiene con todo lo que ha sido superior al Levante es tenerla e intentar buscar de vez en cuando el tercero.
Es lo que está intentando el equipo de Becacece, pero ahora la pelota es para el Levante, la dirige Sergio Lozano en el círculo central. 76 de partido, Levante 1, Elche 2 en el Ciudad de Valencia, lucha por el ascenso, balón arriba para Brugué, puede marcar, Brugué puede marcar, gol, 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 adiós. Gol, 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 gol del Levante. Gol de Brugué, gol del Levante. El pase largo de Pablo Martínez para que llegara Brugué. La salida tímida de Ituro por debajo de las piernas. La colocó Brugué. No llegó Vigas para evitar el gol. Empata el Levante en Valencia. Marca Brugué. 77 de partido. Levante 2. Elche 2.
Vamos ya, equipo. Si tu aerotermia Codan tiene menos de un año, le puedes sacar el máximo rendimiento. Contacta con Mitsubishi Electric y solicita tu Welcome Pack y un técnico personalizará tu configuración. Ecodan es tu aerotermia.
Le vale el empate a Elche para meterse en ascenso directo, pero es que era un meneo de tal calibre que se fue al travesaño el posible 0-3.
Y ahora de repente estamos en un 2-2 y a ver qué pasa. Con la inercia y con la flechita y todas estas cosas. Se ha pegado un trastazo contra el palo un jugador del Elche que ha ido a defender el último remate de Brugui.
Sí, sí, ha sido Vigas. Ha chocado ahí al intentar sacar la pelota en línea de gol.
En la cadera,
está siendo atendido,
sí,
en la cadera.
No, piden el cambio, ¿eh? Sí.
Pide el cambio, sí. Hay un asistente del Elche que está pidiendo el cambio. La sustitución del defensa del Elche. Por cierto, Tete Morente, que lo hemos dejado antes siendo atendido en la banda por una herida en la cabeza, está jugando sin ningún problema. Así que va a estar muy emocionante el tramo final de partido. Tiempo no detenido, pero sí juego parado en Valencia. Va a ser sustituido Vigas por ese golpe en la cadera. 78 de partido en el Ciudad. Acaba de empatar el Levante. Levante 2, Elche 2.
Es que si el Levante gana, se mete en el ajo. Si no, igual ya no se mete en el ajo en todo lo que queda de
totalmente
temporada.
Totalmente.
Para las 10 últimas temporadas iba a tener que arriesgar. 2-2 entre Levante y Elche. 0-0 entre Zaragoza y Mirandés. Aquí quedan pues 12 más lo que se añada.
Sí, estamos ya en el minuto 33. De momento vamos a contar que ha habido una ocasión del Real Zaragoza de Michael Mesa que se ha marchado fuera y doble cambio por parte de ambos equipos, Félix.
Sí, sobre todo lo más significativo. Ilías Chairas ha tenido que ir, bueno, pues a los vestuarios a coser puntos porque, bueno, pues en un choque ha caído tendido, ha tenido que ser sustituido Ilías Chairas. Entraba Juan María Alcedo por él. También se ha ido Barcia, entraba Tomeo y, bueno, también doble cambio en el Real Zaragoza. También se iba Michael Mesa, entraba Manu Vallejo. Se iba Valera, entraba Paul Sanz.
Bueno, pues de momento ahora el Mirandés que intenta sacar rápido porque podía aprovechar una contra. El Real Zaragoza estaba muy arriba, aunque se replegó perfectamente el conjunto maño. Piden falta desde todo Andúba por un constante agarrón de Mourinho. La concede el colegiado. Ya saca rápido, sube ahora Jonathan Gómez, que busca, amaga con el centro. Lo que hace es esperar y sigue apurando. Se puede meter dentro del área al centro. Antonio Lagomina, que controla de espaldas, busca el disparo. Juan María, ¡fuera! ¡Disparo, Félix! ¿Y cómo ha rozado la escuadra?
La rosca, que no la ha cogido bien, pero bueno, buena ocasión. La verdad que Nino Lagomina también está dando vida al Mirandés ahí, ¿eh? Se mete entre líneas y hace daño.
A mí, qué bien lo ha hecho esta de ocasión, ¿eh?, del Mirandés. Yo creo que los cambios, si acercan a alguno más a la victoria, es al Zaragoza, porque le mete mucho refresco arriba de dos jugadores que no estaban participando. Y sin embargo, el Mirandés, yo creo que puede bajar un poco el ritmo con los cambios, porque ha quitado a un jugador que estaba siendo muy vertical, como era Chaira.
Sí, se ha tenido que marchar por lesión. La vuelve a recuperar el Mirandés. La tira Álvaro Sanz, que intenta abrir a la banda derecha, donde ya aparece Juan María, muy activo ahora con ese disparo. Ha rozado el poste y ya lo sube Pablo Ramón. Ahora el centro es malísimo. Yo no sé si era un centro o un disparo, pero se marcha directamente fuera. Sacará el Real Zaragoza de puerta. Estamos a punto de llegar al minuto 80. Quedan 10 minutos. No hay goles en Andúba. Sigue el Real Zaragoza 0, el Mirandés 0, Real Zaragoza 0.
¿Y crees que lo sabrá Casquero?
Pues creo que no. Creo que no, creo que no, porque les está faltando claridad. Incluso las más claras en la segunda mitad están siendo del Zaragoza por errores del Mirandés. Y el Mirandés le ha faltado profundidad. Creo que le ha sobrado un central prácticamente durante todo el partido. Y le ha faltado algo más de ataque por izquierda y algo más de presencia por dentro, ¿no? Porque esos tres centrocampistas tienen características muy parecida, sobre todo con Tachi muy, muy defensivo. Yo creo que era un partido que los dos entrenadores lo han afrontado con muchas precauciones y de ahí el 0-0.
Ahora el balón que buscaba la carrera de Pau Sanz, que acababa de salir. Ha habido un forcejeo ahí con Pablo Ramón. Se queda en nada, dice el colegiado. Que todo el mundo esté tranquilo. Será saque de banda para el Mirandés. Estamos ya en el minuto 81, prácticamente no hay goles. A ver quién de los dos se quiere arriesgar un poquito más. Le dice el colegiado ahora a Juan María que no se adelante tanto y Félix se lleva la tarjeta, ¿eh?
Tarjeta amarilla. Bueno. Qué tontería, ¿no?
Sí, le estaba diciendo no te adelantes más. Ahí estaba Juan María diciendo, bueno, me adelanto un poquito más y no creo que pase nada. Bueno, pues
y ha sacado desde el mismo sitio, mira.
Sí, sí, luego la historia se ha repetido. Bueno, intenta controlar Pau Sanz. El pase muy arriesgado para Toni Moya, que estaba muy rodeado. Consigue zafarse de la presión perfectamente. Abre a la parte derecha donde está Mourinho. Intenta subir adelantando líneas. Ahí tocando con el Liso, que se ha cambiado de banda. Tiene que llegar Toni Moya porque le robó el balón perfectamente Tomeo. Pero vuelve a recuperar el Zaragoza poniendo un balón en el área. Directamente pasado. Saque de portería para el Mirandés.
Minuto 81 y miedo, ¿eh? Yo creo que esto es empate a cero. Huele a empate a cero, pero claro.
Ha tenido su ración de follón también, igual no tanto como otras veces, el fútbol sala, Santi.
Bueno, jugada muy polémica esta que ha ocurrido a 1.43 para llegar al final del partido, porque le sacan la segunda amarilla a Pito por una mano que yo creo que no es mano. Él dice que le da en el hombro y en la oreja. Se queda el Barça con uno menos los próximos dos minutos, es decir, hasta el final del partido o hasta que marque el Pozo Murcia. Ataca el Pozo en superioridad para ganar su primera final en 7 años. Sería la primera final de la historia que le gana el Barça. Gadella con la pelota, el disparo, ¡al palo! Al palo el Pozo Murcia, 1.16 para el final. No pudo Marcel, en boca de gol, meterla para adentro. Queda 1.13, Eri. El Pozo atacará con uno más. Se defiende el Barça. Barça 2, el Pozo 2.
En el Ciudad de Valencia, ¿quién entró por Vigas? Hemos tenido un tiro del Elche.
Sí, un tiro de Nico Castro, lejano, sin problemas para Andrés. Entró en el terreno de juego Aleix Febas por el lesionado Vigas en esa acción de gol. En la acción del gol del empate del Levante se tiró para intentar evitar el gol de Burgué. No pudo, se chocó contra el poste, se retiró lesionado. Ojo porque lo intenta el Elche, Aras Bermejo por el carril central. Sale Maras a su paso, recupera la pelota el Levante. Quiere correr el Levante, rápido John en la carrera con Fabricio. Todavía el esférico para el Levante, ya en la parte izquierda del ataque. Aparentemente sin peligro, tiene que hacer falta John a Fabricio. Ha crecido el Levante en este tramo final del partido.
Ha crecido, pero sobre todo a la contra, cuando puede correr.
Es increíble, Eri, que el Elche, ganando 0-2, haya dejado correr al Levante. Pero así ha sido. Le ha dejado correr. El Elche se ha visto sorprendido por la velocidad de Fabricio. Y el Levante lo ha aprovechado con dos goles en menos de 10 minutos que le meten en el partido.
Uy, esto en Miranda, ¿es dentro o es fuera?
Es fuera, Eri, es fuera. La falta muy cerquita del área, muy pegadita al banderín de córner, banda derecha. Un jugador de Mourinho con un taconazo se marchó perfectamente, llegó tardísimo Alberto Reina y acabó la jugada también en tarjeta, Félix.
Tarjeta amarilla para Alberto Reina y falta muy peligrosa.
Sí, sí, peligrosísima. Hay dos jugadores del Real Zaragoza preparados, hay hasta 7 jugadores dentro del área del Real Zaragoza. Es una falta peligrosísima.
Es claramente en el fuera,
84.
Sí. No hay ni polémica, ¿no?
Mourinho el mejor del Real Zaragoza, sin duda.
Sin duda, sí, sí. Y eso que está jugando en una posición que no es exactamente la suya, porque a él le gusta jugar de central, al uruguayo.
Tiene muy buenas condiciones, puede hacer de central y de lateral.
Ahí está pidiendo calma el colegiado, porque están prácticamente todos los jugadores en el área pequeña. Preparado para lanzar va a ser Toni Moya. Busca un pase al punto de penalti, Manu Vallejo, directamente a las manos de Ramón Juan. Un disparo muy centrado, en una jugada ensayada. Y terminó el peligro, pero ojito porque Anduba se había quedado en silencio, Félix.
Es que lo veo que el Mirandés ha ido a menos. Un Mirandés que encima se ha roto, ya no ataca como atacaba. No sé, va al 0-0, Lisi, no sé.
Parece que despierta Anduba ahora el Mirandés, intenta tocar mandando en largo Alberto Reina, lo hace con Álvaro Sanz, le dice a los suyos que se vayan para arriba, ahí está Jonathan Gómez, vamos a ver por la parte izquierda el ataque del Mirandés, está siendo el mejor en esta segunda, abriendo un poco para Alberto Reina, puede buscar el centro, pierna izquierda, punto de penalti, el balón va muy pasado, tiene que defender Pau Sanz y lo consigue despejar, se va a marchar fuera de banda, la pelea, dice el árbitro que no ha habido nada y la recupera el Real Zaragoza, ahora la presión de Juan María puede forzar un córner, será saque de esquina para el Mirandés.
Antes del córner, ¿quién ha marcado 17 segundos de final en la final de la Copa de España de Fútbol Sala?
Marca el Pozo Murcia, marca Gadella, la resistencia del Barça llegó hasta ahí, a excesos 17 segundos para el final, lo celebra toda la grada, toda la afición, llegada desde muy cerquita, desde la ciudad de Murcia, porque el Pozo puede ganar el título. 17 segundos le restan al Barça para tratar de empatarlo, marcó Gadella, Barça 2, el Pozo 3.
Córner en Miranda.
Están todavía esperando que se saque.
Y Anduba ha resucitado, ¿eh?
Sí, se ha despertado completamente el estadio. Es una jugada y una acción que puede ser peligrosa para el Mirandés. Y ya está preparado también la Chef para salir, pero de momento el córner. Ahí está preparado Jonathan Gómez para poner ese balón al punto de penalti. Despeja ahora mismo Yair de cabeza, pero lo intenta salvar Gabri. Lo va a conservar en la esquinita izquierda del ataque del conjunto local. Vamos a ver si se marcha de Pau Sanz, que bien lo hace. Ojito que se puede meter dentro del área. Se va al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. Dice el colegiado que no hay nada. Los jugadores del Real Zaragoza que reclaman mano. La termina despejando Mourinho. Vaya ocasión, Félix, del Mirandés,
Y ahora sí, ahora parece que el Mirandés quiere ganar.
Ahora se ha animado.
Y Anduba.
Casquero, Luis, no sé cómo lo veis, quedan 3 minutos, aquí puede pasar de todo,
Pues por momentos la tiene el Zaragoza y luego en estas acciones ha estado el Mirandés, por lo menos en las inmediaciones del área del Real Zaragoza. La de Manu Vallejo es clara, esa jugada de estrategia, no consigue conectar bien el balón, pero es una muy buena jugada de estrategia en la que estaba claro que el balón iba a ir ahí, lo sorprende a la defensa del Mirandés y bueno, vamos a tener un final de partido emocionante.
Es difícil definir. Para llegar, sí, al 90, decías, Luis.
No, digo que es difícil definir lo que puede pasar de aquí al final del partido porque está muy abierto. El Zaragoza ha tenido la de Vallejo clarísima, pero sin embargo da más sensación de peligro el Mirandés cuando se acerca que más el Zaragoza, que es en jugadas aisladas.
Y ha habido un cambio, ha salido la Cher, Félix.
Sí, se ha ido Álvaro Sanz, posición por posición.
Bueno, pues la tiene el Mirandés, ahora Tachi, que tiene que mandar un balón en largo. A la presión del Real Zaragoza obligó a tener que despejar ese balón. Se acabó la jugada de peligro del Mirandés, directamente a las manos de Edgar Badía. Quedan nada más que 3 minutos, menos todavía, 2 minutos y medio para llegar al 90. El partido que está ahora mismo muy abierto, el balón en largo de Edgar Badía, lo intenta controlar Azón, pero el que lo gana es perfectamente Juan María. Ojito, que ha dejado un hueco en la banda izquierda, lo intenta aprovechar Pau Sanz. El balón del Real Zaragoza ahora sube intentando ampliar el campo Lecos, no lo ve, lo recupera el Mirandés. La pelea es tremenda, no se mueve el balón ahí ahora mismo, hasta dos jugadores intentando hacerse con él. Lo recupera el Real Zaragoza, la tiene Pau Sanz, tiene que moverla. Es Manu Vallejo, el balón que lo vuelve a recuperar el Mirandés, lo despeja. Nadie quiere problemas y el balón que lo vuelve a ganar Mourinho, de cabeza intenta bajarlo Toni Moya, lo hace con calidad, ahora ha habido falta. Dice el colegiado que no, que siga el juego. Y ojito a la contra del Mirandés. Ojito a la contra del Mirandés. Se equivocó Jonathan Gómez. Era un pase clarísimo y se precipitó el jugador del Mirandés en una contra que era prácticamente un 3-3, ¿eh? Está muy abierto el partido.
A un jugador del Zaragoza en el centro del campo.
Sí, la jugada, la acción de Manu Vallejo, ¿verdad?
Sí, clarísimo. Bueno, el Zaragoza prepara... acaba con los canteranos, ¿eh? Arriba, ¿eh? Con Adrián
sí,
Liso,
con Pau Sanz y con Lisos, ¿eh?
Y con Azón.
Y con Azón, sí, los tres.
Y Fran Gámez preparado también.
Fran Gámez preparado para salir. No sé si está diciendo Víctor Fernández que se haga el cambio. Sí, que se haga ya.
Yo creo que será por el francés, ¿no? Lo meterán en el lateral izquierdo.
No, se marca
Liso.
Sí.
Y va a doblar lateral en derecha.
Es que por las subidas de Jonathan Gómez le estaban generando al Real Zaragoza un agujero por esa banda tremendo, ¿eh? No quiere sustos ahora Víctor Fernández. Cuando estamos ya prácticamente en el minuto 44, saca el Real Zaragoza por la parte derecha, intenta cortar y lo consigue el Mirandés, pero vuelve a recuperar el Real Zaragoza, se mete por dentro, puede haber falta, la reclama el Real Zaragoza, pero dice el colegiado que no, ahora sí la pita, y ojito que es una falta en unos 20-25 metros del área, y puede ser peligrosa, ligeramente escorada, nueva ocasión para el conjunto baño.
Vaya cabreo de Alessio Lisci, por conceder esa falta.
Alessio Lisci, que lleva tarjeta, ¿no? Le han enseñado también tarjeta.
Le ha mostrado al colegiado una tarjeta.
Bueno, pues ¿qué ha pasado a 3 segundos y medio del final en la Copa de España de Fútbol Sala?
¡Qué locura de final de partido! Comete la sexta falta David Álvarez, intentando hacer una chilena absurda que no tiene ningún sentido. Cuando el pozo lo tenía ya en su mano, acción de 10 metros a favor del Barça. Catela no perdona, la pone dentro haciendo el doblete en el partido. Y esto se va a ir a la prórroga si no pasa nada más extraterrestre. Lo empata Catela, lo empata el Barça. Barça 3, el Pozo 3, ahora tira el Pozo desde el centro del campo, rueda solo, corre solo un segundo, estamos a 2 segundos para el final, vaya bajonazo para el Pozo, que lo tenía en la mano, Barça 3, el Pozo 3, esto Eri se va a ir a la prórroga.
Esto es lo del rabo todo esto oro y tal, pero llevado a la máxima potencia, porque metió el 3-2 el Pozo a 17 segundos del final y el Barça 3, o sea, en 3 minutos de radio han pasado 14 segundos de fútbol sala.
Es que le ha regalado además el pozo en la sexta falta en una acción que no tenía ningún sentido. Ya. Se va a acordar mucho David Álvarez. Enfocan ahora también al banquillo de Dani Martínez, el técnico del pozo. Esto se va a acabar, te lo canto. En directo final del tiempo reglamentario en Cartagena, dos prórrogas, o mejor dicho, una prórroga con dos tiempos de 3 minutos para decidir el ganador, Eri.
Pues prórroga en la final de la Copa de España de Fútbol Sala. ¿Cuánto se añade en Miranda?
¿Cuánto se añade, Félix?
Cuatro. Nos ya iremos hasta el 49.
Descuento, ¿eh? Sí, iremos hasta el 49, ya estamos en el 45 pasados. Así que quedan más o menos 3 minutos y medio para llegar al final de este partido donde no ha pasado nada. Esta falta que tenía ahora el Real Zaragoza de Manu Vallejo no consiguió conectar Mourinho, ahora la tiene el conjunto baño, tocando con Edgar Badía, presiona y lo hace muy intensamente el Mirandés. Ojito que se puede meter en un lío, el portero tiene que despejarlo, recupera Juan María en el centro del campo, se mete hacia adentro, tiene que esperar el apoyo de un compañero, ahí está buscando a la
parte. Déjame que digamos cuánto se añadía y cuánto queda en el Ciudad de Valencia.
Se añadían 7, estamos en el 91, ya superado, así que quedan menos de 6 para el final. Ojo, Levante por el carril central, lo intenta Sergio Lozano, el pase filtrado, despeja la zaga del Elche, se la queda, quiere correr, hay falta, va a ser peligrosa a favor del Levante, que ha hecho 2 cambios, se han retirado del terreno de juego Fabricio y Pablo Martínez, han entrado Robert Ibáñez y Dani Gómez. Estamos en el 92 casi de partido, quedan 5, Levante 2, Elche 2.
Y quedan 2 y medio de lo que se añadió en Miranda. Ahora sí que me parece a mí que nadie quiere saber nada del balón en Miranda.
De hecho, ha habido tres saques de banda en cuestión de 20 segundos.
Sí, la verdad que sí, que el empate a cero les viene bien a los dos, pero al Mirandés yo creo que le ha faltado, mucha falta de ambición, ¿no?
Déjame, Félix, la falta en el Ciudad de Valencia.
Al segundo palo, sale bien Dituro, la pelota para el guardameta del Elche. No ha pasado nada en esa acción que tenía cierto peligro. Balón en largo para que corra Murad. Sale Andrés Fernández del área. Balón por línea de cal, sacará el Elche. Se repliega el Levante que intenta guardar el empate que ha conseguido con dos goles en menos de 10 minutos. La pelota para Bermejo. Ojo, hay peligro para Hossam. Puede marcar Murad. ¡Fuera! El remate casi sin querer de Murad, se fue fuera por poco, a punto de marcar el tercero el Elche, Levante 2, Elche 2.
Y ahí queda tela por cortar, queda un minuto y medio de tela en Anduba.
El balón del Mirandés buscando la carrera de Antonio Lagomina, que se la puede ganar a Lecos. Ahora se va al suelo, dice el colegiado que no ha habido nada, intentaba ganarla Juan María, será saque de banda para el Mirandés. Ojito que la jugada es peligrosa, ahí la tiene el Mirandés abriendo de nuevo a la parte derecha donde está Juan María amenazando con el centro con la izquierda, la puede poner, la puede colgar, el balón que rebota en la defensa del Zaragoza, intenta controlarla Tomeu y se le escapa, ahora se lo tiene que llevar por delante al jugador del Real Zaragoza, el agarrón es clarísimo, será falta para el conjunto maño.
Atención que tenemos gol en Valencia.
Es la locura, gol de Levante, gol de Dani Gómez, es la locura, es la remontada, es el tercero del Levante. En el descuento, casi en el 94, el balón en largo para la carrera de Dani Gómez, que ha batido por bajo a Dituro. Marca Levante, le da la vuelta al marcador, remonta dos goles, marca Dani Gómez en el 94, Levante 3, Elche 2.
¡Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética! Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro con calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Es la leche, el fútbol y esta categoría. Del 0-2, casi 0-3 con un balón al travesaño y un meneo estratosférico del Elche al Levante. Te encuentras con un penalti, por lo menos discutido, discutible. Te pones 1-2 y 2-2 y 3-2 y te metes en la lucha por el playoff, porque el Levante, si gana, se pone con 47 y ahora mismo tiene las mismas opciones que pueda tener el Racing, que tiene que jugar, y que el Racing de Ferrol, que también tiene que jugar en el día de mañana. Y te pones a uno de Oviedo y Valladolid, que a su vez están a uno del playoff. Vamos, que te metes en el ajo. ¿Cuánto le queda a Elche para intentar volver a poner el empate que le devolvería a la zona de ascenso directo de la que ya se ha caído?
2 minutos, estamos en el 95, vamos a ir hasta el 97, gana el Levante 3-2, balón para el Levante, sacará de falta en su campo propio, respira el Levante, disfruta el Ciutat, sufre el Elche, Levante 3, Elche 2.
Pero antes tiene que terminar en Miranda, terminó.
Y terminó el partido, Eni, tuvo la última el Mirandés con un centro que no fue a ninguna parte, así que no ha habido goles en Anduba, un partido muy igualado, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar y al final los dos se marchan con un empate. Acabó el partido, Club Deportivo Mirandés 0, Real Zaragoza 0, Félix.
Pues el partido del miedo, querían el empate, ahí lo tienen los dos. La verdad que ha sido un partido donde el Mirandés en la primera mitad ha querido más en marcar el gol. Y en la segunda, bueno, pues el Zaragoza sí que lo ha intentado un poquito más también, pero sin resultado.
Pues vaya,
partido insuficiente para los dos, Eri. Ya te lo digo, que tienen que mirar para abajo, tienen que sumar 50 puntos y los de abajo están sumando de 3 en 3 y ellos de 1 en 1. Cuidadito bueno, con esto.
De momento 38 Real Zaragoza, 37 Mirandés. El descenso está en 31, está el Zaragoza 7 por encima y está el Mirandés 6 por encima. Pero claro, hasta que no llegues a la cifra mágica, pues no te acabas de tranquilizar. Estaba mirando... Ha ganado el líder, ha empatado el segundo, ha perdido el tercero, bueno, está perdiendo el tercero, ha perdido el cuarto, ha perdido el que iba quinto, ha perdido el sexto, ha perdido el octavo, así está la segunda división.
Lo están poniendo al Leganés.
Sí, sí, es el que lo decía el míster antes, camino, es el grandísimo triunfador de esta jornada, pero todavía tiene que terminar en el Ciudad de Valencia. Ahora hacemos el resumen de Anduba del 0-0 patatero. entre Mirandés y Real Zaragoza, pero es que está que arde eso y vete a saber, Zamora.
¡Ojo la falta! Acaba en nada, tiene toca Real Levante, la falta era para el Elche, el contragolpe de Dani Gómez, el autor del 3-2, el de la locura en el Ciutat, la tira fuera Nico Castro, dice que no ha salido, se la queda el Levante, estamos ya a punto de llegar al 97, balón para Brugué, combina con Andrés García, todo pasa en campo del Elche, la pelota adelante para que corra Dani Gómez, no quiere correr, ahí fuera de juego. Estamos ya en el 97, Eri. 3-2 gana el Levante. Ha remontado los dos goles primeros del Elche. Son de esos partidos que pueden cambiar el destino de una temporada. Sale todo el banquillo del Levante a protestar. No sé yo muy bien qué.
El talante Pablo de la Martín cena de hoy, protesta. Desde luego. El otro ya veremos.
Sí. Bueno, pues esta sí va a ser la última. Va a sacar la falta Dituro, el portero del Elche. Campo propio. La cuelga arriba, a la frontal salta Maras, se la puede quedar el Levante, se la queda Maras, despeja al central del Levante, a la carrera, que va Dani Gómez, puede ser el cuarto, quiere correr, despejó a tiempo John, estamos por encima del 97, el Ciutat pita, pierde la pelota el Elche, yo creo que esto ya suena a celebración.
Sí, sí.
Y final del partido, se acabó el partido. Pita el final de la Fuente Ramos, locura en el Ciutat, remontada del Levante, ganaba 0-2 el Elche, la estrelló en el larguero, Tete Morente marcó 3 goles el Levante, el último Dani Gómez en el descuento, al final en Valencia, Levante 3, Elche 2.
Pues lo dicho, que esta categoría es lo que es y el fútbol es lo que es y por eso nos gusta tanto. Elche 53, empatado con el ascenso directo, pero no quita la plaza del Español de Barcelona, que yo creo que ni pensaba terminar donde va a terminar la jornada en el día de hoy. Y el Levante se pone con 47, igual que Racing de Ferrol y Racing de Santander, a 2 de la zona de playoff, era el último tren o el penúltimo. Y ha acabado cogiéndolo el Levante de Felipe Miñambres. Final de baloncesto en Badalona.
Sin paliativos, ha ganado el Barça por 19, Juventud 75, Barça 93. La Peña solo aguantó 2 cuartos.
75-93. ¿Me has dicho?
Correcto.
75-93. Vale. Gracias, Juan. Un abrazo.
Otro.
Estaba echando la cuenta. Esos son 18, ¿no? 75-93. Es que soy muy malo en matemáticas. Vale, pues por 18 ha ganado el Barça al Juventud en el último partido, uno de tantos derbis de la jornada en la Liga Endesa. Enseguida el resumen de la locura en el Ciudad de Valencia y de la locura de miedo que ha habido en Miranda.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Casi me explota la cabeza con una cuenta de 2 cifras. Lo que tiene. Vamos con el resumen por orden, que además Avilés, ¿te vienes a casa o ya te quedas por allí?
Me quedo un poquito por aquí porque como has comentado lo de la Semana Santa de Miranda, voy a comprobar a ver qué tal es.
Sí, una leche,
y
claro.
Me voy para allá.
¿Te vas a Zaragoza, ¿no?
No, voy para Madrid primero.
Vale, vale.
Sí, sí, sí.
Estos son los números del 0-0 entre el Mirandés y el Real Zaragoza, que tampoco dan para tal. 47% la posesión del Mirandés, un pelín más del Real Zaragoza, 53. Tiros a puerta 1-3, 2 más del Zaragoza, tiros fuera bloqueados 7-7. Más intentos en total de Zaragoza, 9-13, faltas, esto ha sido 11-9, corners 5-3, 2 más del Mirandés y fueras de juego, 4 para atacantes locales, 1 para visitantes, los mejores.
En el Mirandés, Félix.
Hasta que ha estado en el campo Ilias Chaira.
Sí, yo creo que junto a Jonathan Gómez, los dos mejores del Mirandés. En el Real Zaragoza se lo vamos a dar a Mourinho, que ha sido el más incisivo. Y ojo, Eri, yo te voy a apuntar 2 datos. El Mirandés ha conseguido 3 puntos de los últimos 21, el Real Zaragoza 2 de los últimos 21. Si sigue esta dinámica de ambos equipos, en el lío en el que se van a meter es muy gordo de cara al final de temporada, ¿eh? O sea que ya pueden espabilar, ya pueden empezar a sumar de 3 en 3 o se meten en el lío, pero rapidito.
¿Qué nota le ponéis al arbitraje, perdón, que es lo que me quedaba a mí de mi resumen? Nota al arbitraje, pues, de 0 a 10,
yo,
cambio.
Es que no sé qué decirte, no yo sé. Le voy a poner un 7 porque ha dejado jugar, pero igual algunas jugadas que ha dejado jugar tendría que haber pitado.
Sí, y ha sido muy protestado por eso en las gradas de Anduba, pero bueno.
Sin grandes complicaciones vamos a ponerle un notable, venga.
Sí, vale. La última de Casquero.
Es un partido en el que los dos entrenadores buscaban la portería cero y eso lo han conseguido. Creo que el Mirandés desaprovecha una oportunidad de sumar de tres, con Real Zaragoza con muchas dudas, todavía en construcción por parte de Víctor Fernández, que seguramente espera más de su equipo, sobre todo ofensivamente, y poco riesgo en el Mirandés, cuando quizás lo que más destaco de este equipo siempre es su potencial ofensivo, pero con este sistema de tres centrales más Tachi por delante, creo que ha perdido en fluidez. Le ha faltado algo más de profundidad, donde solo la ha tenido con Ilias. Hemos visto muy poco a Carlos Martín. Y del Real Zaragoza, como comentaba, mucho trabajo en el aspecto ofensivo. Yo creo que la nota positiva es la entrada de Adrián Liso, de Pau Sanz, de Azón, futbolistas de la casa, que le pueden dar otra intensidad y bueno, alegría quizá a la afición, ¿no? De verse identificado con estos chicos que de aquí al final también tiene mucho trabajo por hacer. Víctor Fernández, por el Real Zaragoza, necesita sumar.
¿Te vas a algún sitio o te quedas madrileñando?
Aquí, en Madrid.
No está nada mal en Madrid, un sitio maravilloso. Gracias, Casquero.
Muchas gracias.
Y la última de Luis Genzor, nuestro comentarista hoy, así le damos bola a Mami y cambiamos un poco el nombre artístico.
Me parece correcto. Muy flojito el partido, yo creo que el empate lo más justo porque ninguno de los dos equipos se ha merecido ganar. Ha habido muchas imprecisiones, sobre todo en tramos de partido. Morris no hacía más que decir recupera uno, solo iba recuperando cada vez un jugador diferente porque ha habido muchísimas imprecisiones en el partido. Tienen que mejorar mucho ambos equipos. Por lo menos Zaragoza se lleva un punto fuera de casa en un campo siempre difícil como Andúa, pero tiene que crecer mucho. Lo ha querido hacer desde portería cero y lo ha conseguido, pero ofensivamente está muy lejos de lo que tiene que ser un equipo con la calidad que se le presupone a los jugadores del Zaragoza. Y el Mirandés, lo decía Casquero, yo creo que ha perdido una oportunidad porque sobre todo en la primera mitad ha hecho mucho daño por banda al Zaragoza y en el inicio de la segunda, pero al final vemos los disparos a puerta que estabas leyendo y ha disparado una vez a puerta al Mirandés en todo el partido y así es muy difícil llevarse la victoria. Así que empate justo y yo creo que triste para todo el que lo haya visto porque el partido ha sido muy malo.
Gracias, Genzor. Hasta la próxima.
Hasta dentro de media hora.
No, Genzor ya no viene más.
Pues vale. Hasta la próxima.
Mensajes de esta tanda de partidos de las 6:30.
Menos mal que habéis dicho que Vallejo con el pie funciona bien. Solo faltaba que tuviese un buen revés o que sea bueno en braza. Este Elche pinta muy bien. Si le ves hoy, te parece mejor que 5 equipos de primera. Esto lo decía un oyente con el 0-2 a favor del Elche. Es el Nostra Pacus del día. Ni sentándome con el profesor Duque preparamos una jornada tan buena para nuestro Leganés. Se pregunta un oyente qué le hemos hecho a este oyente para que esté escuchando un tiempo de juego de segunda división desde Israel. Y el último dice que el Barça femenino es tan bueno que hasta cuando empata le dan 2 puntos. Y es que hemos dicho que lleva 61 de 62 puntos y eso es imposible. Lleva 61 de 63.
¿Quién lo ha dicho?
Lo ha dicho
Nacho Pla. ¿Quién ha sido?
Vaya chivota.
¿Dónde está el botón del despedido? ¿Lo hemos quitado?
Bueno. Son cosas que pueden pasar, no, no pasa nada.
No, el de corregido. Cerdo. Pues, voy a poner, me dice Javi, ponle el de cerdo. Yo, no para tanto. Pero bueno, mira, pandilla de inútiles.
Pandilla de inútiles, pandilla de inútiles, pandilla de...
Va, con una vez vale. O con dos. Son las 8:31, hora menos en Canarias. Nos quedaba por cerrar el Ciudad de Valencia, ¿verdad? No hemos dicho los mejores y el árbitro, Zamora.
Pues el mejor para mí es Dani Gómez. Yo creo que ha metido un gol en el descuento que puede cambiar la dinámica de un equipo que estaba completamente desnortado toda la temporada y que ha podido perder siendo claramente vapuleado por el Elche. Todo ha cambiado poco después del 60 con ese cabezazo de Tete Morente en el travesaño que podía haber sido el 0-3. El Levante ha creído en el partido, ha creído en la victoria. Se lleva 3 puntos que le vienen francamente bien. Para mí el colegiado de la Fuente Ramos ha estado bastante bien.
Te dejo que vayas a la sala de prensa a ver qué se dice después de esta locura. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
¿Cómo va la prórroga de la final de la Copa de España de fútbol, Sala?
Pues estamos a un minuto para llegar a los penaltis. Sigue el empate a 3. Están los dos equipos serie además. Con 5 faltas, máxima tensión en Cartagena. Si no lo soluciona nadie en 63 segundos, nos iremos dos años después de aquello que pasó en el Olivo Arena a una nueva tanda de penaltis para decidir el ganador de esta Copa de España Cartagena 2024.
Hacemos la desconexión, abrimos líneas con el Sardinero para el Racing de Santander, el Dense, que cierra el domingo en segunda división. Y les contamos unas cuantas cosas de las nuestras que nos gusta contar al margen del deporte para llegar hasta las 9 de la noche. Ahora son las 8:33, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos La Linterna, con Ángel Expósito.
En 24 minutos en los campos de Sport del Sardinero, siguen siendo los nuevos campos de Sport, porque ya tienen unos años, ¿eh?
Sí.
¿Tú quién eres?
Hola.
Saluda a la gente.
Un cántabro. Hola.
Ángel García, que está aquí por partida doble. Le tengo que aguantar como olímpico y como comentarista del Racing de Santander Eldense, que están en Santander para contar. Jaime del Olmo y Álvaro Rubio, los presentamos. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Eri Frade, buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. A mí me gusta decir el sardinero, así que perdón por los cántabros. Angelito, no me mates esta noche. Paco tampoco, del Olmo tampoco, hasta Dani, que hace que todo esto suene, que viene desde la Capi, pero es del Racing. Todo está listo, todo está preparado. Me dicen que no hay billetes para esta noche. Si el Racing gana, va a dormir en puestos de playoff de ascenso a primera. Si gana el Eldense, me dice Carlito Ganga, que también está por aquí, que cuidado con lo de arriba, vamos, que tenemos todos los ingredientes para un partido maravilloso. Los 11, primero el del Racing, nos lo cuenta el que se lo sabe, y ese es Jaime del Olmo. Buenas noches, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. El 11 del Racing que parte con Joaquín Ezquieta en portería, línea de cuatro en defensa con Juan Gutiérrez, que debuta esta temporada como titular en una demarcación que no es la suya porque es central, pero como no hay laterales derechos, tiene que reinventarse y adaptarse a esa posición. En el lateral izquierdo, otro canterano, Mario García, pareja de centrales para Germán y Manu Hernando, doble pivote para Íñigo Seidmaza, el capitán, e Iván Morante. Por la derecha, Andrés Martín. Por la izquierda, Íñigo Vicente. En la media punta, el pichichi del Racing con 15 goles, Peque. Y arriba para los goles, Juan Carlos Arana.
Enfrente va a estar un Eldense que le vamos a ver vestir como la Pantera Rosa. Aquí en el Sardinero, 11 puntos por encima de los puestos de descenso. La mar de tranquilo, que sale con estos 11.
Con Guille Vallejo en portería, Toni Abad, lateral derecho, Marc Mateu, lateral izquierdo, pareja de centrales para Carlos Hernández y Darío Dumic. En el centro del campo, Timor y Ortuño. Por la derecha, Clemente. Por la izquierda, Iván Chapela. Enganche para Alex Bernal. Y arriba, un canterano del Racing. 8 goles esta temporada, Mario Soberón.
¿Se va a llenar, Jaime?
Yo creo que no se va a llenar, porque siempre están los típicos abonados que no llegan. El club me ha comentado que calculan que habrá unos 18.000 espectadores esta noche, pero con lo que tú has dicho, no hay billetes. Hay capacidad para 21.512 espectadores. Seguramente la sensación será de lleno, pero faltarán los habituales 3.000 abonados que no vienen al partido de esta noche.
Esto arranca a las 9 de la noche. Lo va a pitar el señor andaluz Luis Mario Villa Albeniz. Y por supuesto, te lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y lo van a comentar en el tiempo de juego de la cadena COPE Paco Liaño, que no es dudoso de ser del Racing, Ángel García, que no es dudoso de ser del Racing, y Ander Cotorro, que no es dudoso de tener un piso en la provincia de Alicante. Pero bueno, lo viviremos aquí en la sintonía de tiempo de juego. Antes, unas cuantas cosas. La primera está en los penaltis, la final de la Copa de España de fútbol sala.
Han empezado los penaltis, ha empezado lanzando el Barça, que ganó el sorteo, no falla. Coello, que anota el primero con pierna derecha, pone por delante a su equipo. Lo va a intentar empatar ahora mismo Marcel, primer lanzador del Pozo Murcia. Costa Cálida, y viene Marcel con la pierna izquierda para adentro. Por la escuadra Marcel para anotar el empate. De momento cada uno metió su penalti. Barça 1, el Pozo 1.
Vamos con la última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
Hoy la selección española ha vuelto a entrenar. Más íntimo todo que en el día de ayer, que fue el día abierto al público. Morata y Rodri son los protagonistas, al margen de Grimaldo, que fue el que pasó por la sala de prensa, ¿no?
Sí, Morata ya se ha entrenado hoy con normalidad, ha superado esa pequeña indisposición, va a ser, por supuesto, titular contra Brasil, y Rodri no ha podido entrenar. Tiene un problema personal, ha pedido permiso a la federación, se espera que mañana ya pueda incorporarse al trabajo de grupo y, por lo tanto, jugar también el partido del próximo martes. Ha dado unas horas libres el seleccionador Luis de la Fuente, tienen que estar todos de regreso en unos minutos en la ciudad del fútbol de Las Rozas para cenar juntos. Han podido comer fuera de la residencia y mañana último entrenamiento a las 11. Posteriormente, la rueda de prensa de Dani Carvajal, que se va a enfrentar a Vinicius, que también va a ofrecer mañana rueda de prensa en Valdebebas a las 3:30. Así que bueno, pues un cartel muy atractivo de cara a ese España-Brasil que se van a enfrentar el próximo martes a las 9:30 en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, que hemos visto después del entrenamiento disfrutar, era un Barça-Atleti de Bilbao, estaban en un lado de una mesa de ping-pong dándose unos balonazos con un balón de fútbol que no veas, a un lado Lamin Yamal y Pau Cubarsí, al otro Vivian y Nico Williams, y se lo estaban pasando en grande los cuatro jovencísimos de la selección española.
Estaba pensando yo, los inputs que estás recibiendo, que diría tu pareja artística en la inteligencia artificial, Elena Condis, IA, ¿son de la rotación completa, lo que se esperaba?
Sí, 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 ¿no? Rotación completa. De hecho, solo tengo una duda, si va a meter a Sancet como tercer centrocampista o va a ser más ofensivo todavía, colocando ahí a Olmo y poniendo a Lamin Yamal y a Nico Williams en las bandas. Pero vamos, equipo completo. Ya dijo De la Fuente que iban a tener los 26 minutos y participación, así que Unai Simón en la portería, Carvajal y Cucurella laterales, Lenormand y Cubarsí centrales. Yo creo que los centrocampistas van a ser Rodri Hernández, Fabián Ruiz y Sancet, y arriba en este caso pues jugarían Dani Olmo, Lamin Yamal y Álvaro Morata.
Pues parece todo muy tranquilo. Mañana, ¿cuál es el menú, aparte de las comparecencias de prensa que ahora entre
la
España?
A las 11.
¿Van al Bernabéu o se quedan en Las Rozas?
No, se quedan en Las Rozas por la mañana. Brasil va a tener trabajo en Valdebebas, así que nadie va a pisar el Bernabéu hasta el día del partido. Y en el caso de la selección, como digo, a las 11 de entrenamiento, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Sobre la 1:15, la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Dani Carvajal.
Gracias, Miguelito.
Un abrazo.
Vaya drama de tanda de penaltis, como todo el partido en Cartagena, Santi.
Es tremendo lo que está pasando en Cartagena. Ha fallado Adolfo, lo ha parado Juanjo. Han dicho los colegiados que se había adelantado. Lo ha vuelto a tirar Adolfo. Lo ha vuelto a parar Juanjo. El Pozo tenía la oportunidad de ponerse por delante y lo ha tirado Felipe Valerio fatal. Sigue empate a dos la tanda. Después de tres penaltis para cada equipo viene Eric. El lanzamiento para el Barça con la pierna izquierda para adentro. Casi lo caza Juanjo, pero no falla. Eric en el cuarto lanzamiento vuelve a poner al Barça por delante. Barça 3, el Pozo 2.
Vamos con el motor, día histórico para el motor nacional. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Eri? ¿Cómo estamos?
Pues nada, yo creo que más despierto que tú, que llevas pegando gritos en la antena de COPE desde... ¿qué hora era?
A las 5 y 2 de la mañana rompíamos la antena con la salida del Gran Premio, sí.
Sí. Y luego ya cuando se pone líder, Carlos Sainz, algún día tenía que ser que el Red Bull mostrara algo de flaqueza en su fiabilidad.
Sí, claro, yo, a ver, todo lo veníamos diciendo...
Y había que estar ahí.
Claro, claro, y había que estar ahí y además había que atacar como ha atacado sin pensárselo a Max Verstappen, porque es verdad que Verstappen empezó como un tiro, como suele, en media vuelta le sacaba 8 décimas, pero de repente empezamos a ver un síntoma de que no se iba, porque claro, el objetivo ahora que puedes usar DRS cuando pasa la meta por primera vez, el objetivo ahora siempre del que sale en la pole es marcharse más de un segundo. Y oye, estaba vivo Carlos al final de esa primera vuelta, estaba a 9 décimas, pero es que en el último sector solo pierde una, y resulta que ya a mitad de vuelta llevaba 8 pérdidas. Entonces era un síntoma. Se le va el coche a Max Verstappen, dice Max que ahí ya tenía problemas de frenos, en la 6, y le ataca con un demonio por fuera Carlos Sainz en la 9. Entonces empieza a liderar la prueba y ahí es cuando viene, en la vuelta 3, el momento en el que empezamos a ver en llamas el freno de Verstappen. Y ahí se acaba la carrera para el holandés. 43 carreras había hecho sin averías, que es una locura. Llevaba desde Australia 2022 sin un abandono. Y esto no es normal. Por eso decíamos, no es normal, no es normal. Esto tiene que cambiar. Y es que al final, por mucho que nos moleste, lo hace muy bien Red Bull, lo hace muy bien Verstappen, pero también es cierto que nunca debes dejar de mirar a los coches de colores, porque a veces pasan cosas, y pasan cosas sorprendentes y tan bonitas como esta de esta madrugada con Carlos Sainz.
Además, con la cosa de que no tiene contrato, que él mismo casi bromeaba con ello en el corralito de prensa.
El Barça campeón de Copa.
Vale, pues dale, Santi.
El Barça campeón de la Copa de España de fútbol sala. Al final falló también Tafi para el Pozo Murcia, pidió la revisión, pero Miquel Feixas no se había adelantado. Catela con la zurda pone la sentencia, firmando una gran final. Seguro que se lleva además el MVP, es el séptimo título de la Copa de España para el Barça. 2011, 2012, 2013, 19, 20 y 22. El Pozo pierde su 14ª final consecutiva frente al equipo azulgrana y se quedará 7 años después todavía sin ganar un título. Terminó el partido, los penaltis para el Barça. Barça, campeón de la Copa de España, Cartagena 2024.
Con el dolor añadido de que el Pozo iba ganando a falta de 17 segundos para el final. Y el fútbol sala es lo que tiene y el reloj parado es lo que tiene. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Es lo que estaba diciendo yo de Carlos Sainz, que era eso, que no tiene contrato, que viene de quitarse el apéndice hace 15 días. Son muchas cosas. Y luego esa cosa como que tiene que demostrar el doble para ganarse aquí el cuero de la peña.
A ver, claro. A ver, yo te voy a contar varias cosas interesantes que hemos visto hoy. Una, el jefe de Red Bull, Christian Horner, que ha dicho públicamente, le han preguntado, bueno, ¿cómo ves la posibilidad de Tsunoda o de Ricciardo para el año que viene? Porque te recuerdo que acaba contrato Checo Pérez a final de este año. Y dice, bueno, a veces hay que mirar fuera de los pilotos de Red Bull, porque hoy, por ejemplo, hay un piloto que ha hecho un gran trabajo, que ha ganado la carrera y resulta que no tiene contrato. Así que el mercado es muy fluido y ojo que habrá que escuchar al mercado. Y además, incluso en el comunicado de Red Bull, elogia la carrera que ha hecho Carlos Sainz. Hay que cosas que hemos sabido hoy, por ejemplo, lo contaba en COPE GP Roberto Meri, que es muy amigo de Carlos Sainz. Hace 3 días no tenía ni mucho menos seguro que iba a poder correr la carrera. La víspera de subirse al coche estaba con bastante malestar general. Cada vez que se probaba el asiento y el cinturón de seguridad, pues le dolía. Lo que pasa es que, claro, él tenía de cara a la FIA y de cara a los propios médicos del equipo, que no querían tener ningún problema ni que se pudiera venirse abajo esa operación de apendicitis, tenía que decir que tenía molestias, oficialmente tengo molestias, no decía que tenía dolor. Claro que le ha dolido, claro que te puedo decir que después, en vez de irse a celebrarlo como siempre, ha estado en cama tumbado en el hotel, porque es que está, digamos que ha adelantado los plazos. Lo que dicen los médicos es, tienes que estar un mes sin hacer deporte. Y él lo ha hecho en 14 días, ha estado dos veces al día en cámara hiperbárica, ha recibido electrodos.
Que eso tira, ¿eh? Que te lo digo yo, que tira.
Claro. Claro, por eso te digo que... Ah, que tú tampoco tienes apéndice.
No, yo tuve peritonitis. Yo estuve...
¡Ostras!
Un pelín peor, sí. Sí, sí.
¡Ostras!
Estuve bueno, 26 días en el hospital.
Me cago. Bueno, sí, pues, sí. Pues sí, la verdad es que... No, mira, peritonitis tuvo mi madre también. No, es que... A ver, es ya que estamos contando cosas. No, pero es tremendo. La verdad es que lo que ha hecho es increíble, demuestra un poco la autoconfianza que tiene, que está volteando la noticia de este principio de año, de que Hamilton le quita el asiento, la está convirtiendo en furia en la pista y en una actuación realmente brutal, primero y tercero, recordemos las dos carreras que ha podido hacer.
Y Alonso rebotado, más que porque le sancionen, porque le llamen peligroso, ¿no?
Sí, mucho, 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 pero escucha, es que hoy habré hablado con 8 pilotos y nadie entiende la sanción. O sea, ya no es un tema, y algunos son pro Alonso y otros en absoluto. Y es un tema de no entender cómo se puede penalizar la defensa en la Fórmula 1. Es decir, estos comisarios de hoy, que uno de ellos es Johnny Herbert tuvo un enganchón público muy fuerte con Fernando Alonso, es un expiloto, hace unos años en la Sky, porque le decía cuando estaba en McLaren Fernando Alonso que Ron Dennis le tenía que echar de McLaren en 2016. Entonces llegó Fernando y en antena, en la Sky, le dijo, mira, ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Le dijo a Johnny Herbert, que tú estás trabajando de comentarista porque no puedes hacer otra cosa. Y yo, sin embargo, soy dos veces campeón del mundo. Bueno, pues ese ha sido el hombre que ha tenido que juzgarle. Y claro, le juzga diciendo, no, es que lo ha hecho distinto a otra vuelta. Claro, se llama táctica defensiva. Es decir, yo freno un poco antes para salir mejor de la curva. ¿Qué ha pasado? Que se ha encebollado George Russell, que se ha pegado demasiado, ha perdido la dinámica del coche y como es un circuito no perdona errores, pues ha tenido un aparatoso accidente. Me ha llamado la atención eso, me ha llamado la atención que Russell, delante de las televisiones, pide disculpas porque es un error suyo, y cuando el equipo le ha dicho, oye, hay que intentar que sancionen a Alonso, pues cambia el discurso y dice que es que ha sido conducción errática. Alonso no admite que digan que tiene una conducción errática o peligrosa y dice que viene a decir que no hubiera habido... Le hubieran sancionado, pues por ejemplo, por la defensa que hizo contra Michael Schumacher en 2005. Es decir, que lleva haciendo toda la vida defensas de este estilo y en ningún caso son peligrosas para el piloto detrás, porque también se ha demostrado la telemetría que no hizo break test. 20 segundos le meten, para que te hagas una idea de cómo es esta sanción de injusta, a el señor Hamilton. Por echar de la pista y mandar al hospital a Verstappen en 2021 en Silverstone, le metieron 10 segundos, la mitad.
Bueno, pues la gente es muy vengativa. Alonso nunca hubiera hecho nada semejante. Y lo de las motos, en plan sintético, ¿cómo resumirías el triplete de victorias en Portugal con triplete en Moto3, con doblete en Moto2 y en MotoGP? Es una pasada lo que hemos vivido en Portugal. Vamos, en el compendio motor, coches, motos, yo creo que pocos domingos han dado como este en la historia, o ninguno.
No, no, es maravilloso, es un pleno absoluto, lo decía Manuel Muñoz, pleno madrileño, porque en MotoGP y en Fórmula 1 ha sido un madrileño. Bueno, Jorge Martín ha hecho una carrera espectacular, no le ha conseguido meter mano en ningún momento Maverick Viñales ni acercarse lo suficiente, y luego hemos tenido en esa carrera de MotoGP un final apoteósico, bueno, pues en el que han pasado muchas cosas en las cuatro últimas vueltas, entre ellas esa colisión entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Al final es una colisión en la que yo creo que tiene más culpa Pecco Bagnaia, pero en este caso sí que no se han vuelto locos los comisarios en MotoGP y no han sancionado a ninguno de los dos. Un podio en el que ha llegado Pedro Acosta, ojo con Pedro Acosta, que no es ninguna broma, y también en las últimas vueltas pues ha tenido una avería de motor, le ha gripado y le ha tirado al suelo la moto Maverick Viñales. Y nada, lo que Daniel Holgado, que es líder, Jorge Martín, que es líder de su categoría, y también es líder de su categoría, alguien que nos ha hecho especial ilusión que ganara la carrera de Moto2, que ha sido, mira, ahora mismo se me está yendo el nombre del ganador de Moto2, ¿te puedes creer? ¿Cómo se llama este chaval? Que, bueno, 5 años en la categoría de Moto2, 5 años, que se dice pronto, que es una cosa de locos, y al final ha conseguido ganar, pues mira, a ver si te lo digo, pues lo tengo por aquí. Pues nada, no me sale el nombre.
Bueno, ya lo miramos, no te preocupes.
No, o sea, no, pero...
Lo que quiero es que saques mucho pecho esta noche en el tertulión.
Sí, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
Pecho palomo.
Porque yo creo que hay que... Yo creo que siempre hay que confiar. Y sobre todo cuando tenemos los mejores. Y es que tenemos a los mejores. Y al final esa es la única... la única verdad, que tenemos a los mejores en motos y tenemos a los mejores en coches, y eso desde luego pues no es una cosa normal. Mira, Aaron Canet es el hombre que 5 años después al fin ha logrado su primera victoria en la categoría de motos.
Descansa un poco, Onda. Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Ángel García, JJ, o las dos letras de mi abecedario.
Bien dicho.
Que son cuatro en realidad, pero bueno.
No, porque se repiten.
Ah, vale.
¿Cuántas letras distintas ves ahí?
Ese es el perfil de Twitter de Ángel García, que está en año olímpico. Hoy, bueno, aparte lo de Carolina Marín, ¿tienes alguna cosa más? ¿Hemos metido alguno más en...?
A ver, lo más gordo del fin de semana, evidentemente, es lo de Carolina, que enlace 2 triunfos seguidos en 2 torneos seguidos. Hacía muchísimos años que no pasaba. Sigue peleando por meterse top 4.
Y hoy, en la final con cabeza, remontando en el primero y en el tercero, no, situaciones muy adversas.
Bola de partido y de campeonato ha tenido la rival. Y,
volante.
Volante, es verdad. Mira, bien dicho. Sigue peleando, como te digo, por meterse en el top 4. ¿Por qué es importante? Porque aquí en bádminton está muy claro que las 5 mejores del mundo son superiores al resto. Si tú estás entre las 4 mejores, no te cruzas en cuartos de final con ninguna de las otras y ya mínimo accedes a semifinales y ahí ya a pelear por medallas en los juegos. Dicho eso, otro nombre que te va a sonar, Nico Sera, ha ganado su primera medalla de oro en la nueva categoría, en la de 100 kilos, en Grand Slam. Lo ha hecho además en su antiguo país, en Georgia, en Tbilisi. Y te digo que Nico Sera hace 6 meses era una opción...
¿De qué deporte hablas? Que no lo has dicho.
De judo. Nico Sera, que fue el que iba candidatísimo, el chaval de Brunete, que iba candidatísimo a los Juegos de Tokio, falló, lo reconoció él mismo, le atraparon los nervios, no pudo soportar tampoco el alargarse un año más bajando de peso hasta esos 90 kilos, ha subido a los 100... Y hace 6 meses era una opción media-baja de medalla, ahora es una opción alta o muy alta. Porque es que está haciendo unos 6 meses de final de 2023 y 2024 espectaculares. Así que contad con Nico Sera, seguro en París se quita la espina de Tokio. Y luego quiero contarte una
pedrada. Pero es que en el judo, al no haber round robin, es que estás a expensas del cruce. Del sorteo, tienes un mal día, un fallo, un despiste, ¡pum! Y estás fuera.
Tal cual. Y luego te quiero contar una cosa que es absolutamente histórica. Desde el año 2000 hay gimnasia de trampolín. Tú dirás, ¿y esto qué es?
Sí.
Bueno, pues pegar botes en una especie de cama elástica, ir haciendo ejercicios y demás. Bueno, pues desde el año 2000 jamás un español había participado en gimnasia de trampolín en unos Juegos Olímpicos.
Otra cosa rara para narrar.
Efectivamente, te va a tocar, ¿eh? Pues vamos a tener 2. En el mismo día se clasificaron tanto Noemí Romero como David Vega. Así que un nuevo deporte olímpico que vamos a estrenar, igual que nos va a pasar, por ejemplo, con el boxeo femenino con Laura Fuertes o, por ejemplo, con el surf con Nadia Arostarbe y con con Yanire González y con Andy Criere. O sea que tenemos muchos debutantes en deportes en los que nunca habíamos estado.
Es auténtico desequilibrado, pero mola.
Y, por cierto, te sigo diciendo que a día de hoy tenemos, y las justifico todas, 96 opciones de medalla. Y que mínimo vamos a ganar 24 medallas en...
A ver si te piensas que eres italiano, ¿eh? Ten cuidado.
Yo te digo que mínimo ganamos 24. Y de ahí hasta 30 te compro cualquier número.
Lo cual supondría superar las 22 de Barcelona, ¿no?
Efectivamente, récord absoluto. Pero que no hay que quedarse solo en vamos a hacer 22 o 23. No. De 24 para arriba. Y hasta el 30 te compro las que quieras.
¿Y cuántos oros?
Eso ya es más complicado. Tenemos opciones claras de las que yo tengo en rojo. Me parece que eché la cuenta y eran 13. Esas 13, si te salen 4 oros, vas bien.
Bueno, pues aquí está Ángel García.
Ponle 6 y se nos da muy bien.
Es que juega al Racing y se excita mucho.
Eso también.
Gracias, Ángel.
Hecho.
Y está por ahí Miguel Pita. Claro, es que la música de Elvis da para mucho. ¿Esto es Elvis? ¿Sí? Bueno, Elvis quizá más joven. Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas a todos.
¿Esta canción en tu top Elvis más o menos está ubicada y situada en el puesto?
No, estaba como tú, que no sabía si era Elvis.
Ah.
No. Es verdad que la voz engaña. Bueno. Y se ve que es un rock casi lo poco que he oído, no la conozco, pero parece un rock de los más clásicos, ¿no? De la primera época, antes de que le metiese su huella.
Sí, con algo de instrumentos de cuerda incluso, ¿no?
Sí.
Tren más Misterioso clásico, se llama.
Mystery Train.
Ah, mira.
Yes.
Bonito nombre.
¿De qué vas hoy, Pita, que no tengo ni idea?
Pues voy a contaros que se ha hecho hace unos días el primer trasplante exitoso de un riñón de cerdo en un humano. Un riñón de cerdo modificado genéticamente, porque el cerdo siempre ha sido el animal no humano, evidentemente, más apropiado para hacer trasplantes, xenotrasplantes que se llaman, de otra especie, porque su sistema inmunitario es el más parecido al nuestro, es del que menos rechaces hay, pero aún así, ahora se aspira a una novedad que es modificar genéticamente esos órganos de cerdo para poder, dicho de una forma burda, cultivarlos.
Sí, porque genéticamente no nos parecemos mucho, ¿no? O hay muchas más diferencias que con los simios, por ejemplo, ¿no? Con algunas especies, ¿o qué?
Claro, en otros aspectos sí, pero en el aspecto justo del sistema inmunitario, como nos parecemos, y en el de algunos de los virus que llevamos latentes nos parecemos, pues son bastante buenos para evitar el rechazo. Y justo además lo que modifican genéticamente, sobre todo, en este caso eran casi 70 genes, relacionados todos con producir partes del riñón, y casi todos los genes hacían cosas que tenían que ver, pues eso, de tunear un poquito mejor el sistema inmunitario para que se parezca todavía más al nuestro y silenciar secuencias que se parecen a virus que podrían activarse y que en el cerdo no producen ningún problema, pero que en nuestro cuerpo podrían producirlo. Así que la función del riñón de cerdo y de nuestro riñón, como pasa con casi todos los mamíferos, es muy parecida. Funcionar funciona, pero hay que modificarlo para que no dé guerra. Y bueno, esto es en lo que andan varios laboratorios, sobre todo una empresa de Estados Unidos, aunque esto todavía no es legal, solo lo autorizan puntualmente con lo que llaman el uso compasivo, que es gente pues que ya se ha dado su caso por perdido y no están en la lista de espera de riñones porque priorizan a otra gente que tendría menos problemas si recibe un riñón de humano. Entonces, esta gente que está desahuciada,
sí.
Claro, pues les autorizan este tipo de experimentos, que se habían hecho un par con corazones y la verdad es que no fueron muy bien, duraron unos cuantos días, pero se aspira ahora que el riñón, que es un órgano un poco más agradecido, pues sí funcione y valga de pistoletazo de salida para cultivar esos riñones de cerdo modificados genéticamente para que no haya tanta lista de espera, porque incluso en países que van muy bien en trasplantes, como el nuestro, que ya sabes que somos pioneros en esto y líderes mundiales, pues no podemos hacer tantos como se necesitan. Se hacen alrededor de 2.000 y pico al año y se necesitan unos 4.000 riñones. Así que, bueno, vendría muy bien poder producirlos semi-artificialmente, que es esto de usarlos de un cerdo.
Nunca la frase o la expresión pendiente de evolución ha tenido más sentido, ¿no? A ver cómo evoluciona ese riñón trasplantado.
Efectivamente, literalmente.
Gracias, Pita, se te quiere.
A vosotros, igualmente. Abrazos a todos.